Las 5 y 24 minutos de la tarde escuchamos Express Yourself de Madonna, que bueno, que es uno de los himnos de la lucha LGTBI. Cada paso que se da en pro de los derechos más básicos de las personas parece más necesario que nunca, Lourdes Rial.
Sí, Hazteoír y Vox han sido denunciados por delito de odio contra el colectivo LGTBI, entre otras razones por el envío masivo y sin autorización del llamado PIN parental, así como por la publicación en internet del listado de centros que han realizado actividades para prevenir la homofobia. Aquí en Euskadi siguen produciéndose hechos tan lamentables como el que sacó a buena parte de la ciudadanía a las calles de Vitoria-Gasteiz en señal de protesta. Un joven recibía una paliza por parte de sus padres al contarles que era homosexual. La coordinadora 28J se manifestaba de este modo.
Ezin dugu ahaztu gaur egun sektore LGTBIQ fobikoak azten ari direla eta alderdi politiko askok ez dituztela zalantzan jartzen. Are gehiago, sektore horiekin ituntzeko zalantzarik ez dute. Haien interes cis-heteronormatibo zekenen onerako.
Basta de atentar contra nuestras vidas. Basta de oprimir nuestros cuerpos. Basta de negar nuestros deseos. Viva la lucha transboyomaribi. La LGBTI-fobia no cabe en nuestras calles. Ninguna agresión sin respuesta.
Así las cosas aquí, imagínense en Centroamérica, en países como Honduras, El Salvador, Guatemala o Nicaragua.
Pues en ellos ha estado Clara Murgialday, economista y feminista, realizando un diagnóstico que nos deja una realidad absolutamente desoladora. Clara, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
A eso, Clara.
Bueno, como decía Lourdes, en el Estado oímos solicitar a determinadas asociaciones y partidos políticos la implantación con carácter de urgencia en colegios e institutos de ese PIN parental, piden proteger, dicen a los menores y a las menores de los activistas LGTBI que realizan talleres con niñas y niños. Y también se dan palizas, persecuciones, insultos, discriminación. Y si nos trasladamos a Centroamérica, pues la situación se multiplica, Clara. Hay que hablar también de asesinatos. Aterradora. No sé si te parece una palabra adecuada para definir esa realidad.
Sí, me parece bastante adecuada. Centroamérica es un infierno para las personas de los colectivos LGTBI. Es un infierno de injusticia, de discriminación, de atentado a los derechos humanos y también de violencia y de represión y de persecución. Lo tiene todo.
Fíjate que la esperanza de vida de esas personas es de tan solo 35 años. O sea, estamos hablando de países con un marcado carácter conservador y religioso, pero yo no sé si esto es suficiente para explicar algo tan terrible.
Sí, la esperanza de vida que mencionas es para las personas trans en los cuatro países. Los hombres gays y las mujeres lesbianas tienen esperanzas de vida más parecidas a las de las personas heterosexuales. Pero particularmente las mujeres transexuales, porque hombres transexuales apenas encontré un par de colectivos en todo Centroamérica, de los casi 50 que entrevisté, pero organizaciones de mujeres transexuales hay muchas, y yo quiero creer que es debido a la dureza de sus condiciones de vida, al nivel tan fuerte de rechazo, por ejemplo, que sufren las mujeres trans indígenas en Guatemala, que son expulsadas de sus familias, de sus comunidades, de sus iglesias, y tienen que deambular por Ciudad Guatemala accediendo apenas al trabajo sexual o a espacios y locales muy vinculados con el tráfico de personas, con la droga, con etcétera, ¿no? Y entonces sus condiciones de vida son particularmente duras. Las personas transexuales en El Salvador son el colectivo que cuenta con más índice de asesinatos, de crímenes de odio, particularmente las mujeres transexuales en El Salvador.
Tienen un récord terrible, ¿no?
Sí, sí. El año pasado, cuando yo hice la investigación, los datos eran de 600 personas asesinadas en El Salvador, 600 personas LGTBI, fundamentalmente transexuales, asesinadas en El Salvador desde que terminó la guerra civil en el año 92. Tomando en cuenta que se calcula una población de aproximadamente 6.000 personas declaradamente lesbianas, gay o transexuales o bisexuales, estamos hablando de que se ha asesinado al 10% de esa población.
¡Qué barbaridad! Clara, hablábamos en la introducción de la educación o cómo se quiere torpedear también. Claro, estamos hablando también de personas que allí en Centroamérica, ¿no? Desde muy niñas, desde muy niños en la infancia, sufren hostigamiento, agresiones. ¿Y hasta qué punto dificulta todo esto, claro, el acceso a la propia educación de estas niñas y niños?
Bueno, aquí la problemática es un poco diferente. Por ejemplo, me contaban mujeres lesbianas en Nicaragua y en Honduras que sufren auténticos castigos y correcciones en las escuelas en cuanto se les identifica alguna tendencia hacia el lesbianismo, aun siendo jovencitas, adolescentes, sufren auténticos correctivos que llegan a ser casi torturas en las propias escuelas por encargo de sus propias familias. ¿Ya? Esto es una problemática. Otra problemática distinta es la que tienen de nuevo las personas trans cuando quieren cambiar su documentación y adoptar el nombre y la identidad elegida, pero se encuentran con que todos sus documentos escolares, de la educación media, están con su nombre en masculino. Y por lo tanto tienen serios problemas para homologar sus propios estudios y para que les sean reconocidos a la hora de optar a un empleo, etcétera. Esta es una de las razones por las cuales tienen tantas dificultades,
Clara,
para entrar a un trabajo,
claro,
formal.
Claro, porque no existe un marco normativo. A Centroamérica le faltan leyes de identidad de género. Pedro Vera es asesor regional sobre cuestiones de género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y le escuchamos hablar precisamente sobre esta cuestión a él y a personas afectadas que piden que se aprueben esas leyes.
Le escuchamos.
Que permita a las personas, a los hombres trans, a las mujeres trans o a las personas de género diverso, que les permita cambiar su género y su nombre.
Identidad de género sería lo primero. Cuando yo tengo que estar en la universidad con el nombre en lista, que no es mi nombre. Cuando tengo que dar mi tarjeta, cuando estoy pagando.
En la tarjeta de identidad aparezco con el nombre legal que me inscribieron mis padres.
Pues desde luego hace falta voluntad política, ¿no? También en la administración, claro, bueno, todo al final de la mano, esa voluntad, ¿no? Para mejorar la vida de estas personas, para que puedan ejercer sus derechos más básicos. ¿Tienes alguna esperanza con esa voluntad política, Clara?
Pues la verdad es que los datos de la realidad no nos indican que haya mucha voluntad política. Mi única fuente de esperanza es la capacidad tan tremenda que tienen estos colectivos para organizarse, para luchar por sus derechos. Cuando yo entrevistaba a estas organizaciones y me quedaba un poco perpleja de lo que me estaban contando, casi su respuesta, no sé si era para animarme o qué, pero su respuesta era, uy, tenías que ver cómo estábamos hace 8 o 10 años. Es decir, aunque chiquitos, ellos mismos y ellas mismas reconocen que ha habido algunos avances. Por ejemplo, hoy en Guatemala, cuando vas al Ministerio Público, lo que sería la Fiscalía aquí, a denunciar que has sido violada, puedes declarar que eres hombre, mujer o integrante del colectivo LGTB. Uh-huh. Con lo cual, se ha conseguido que vaya habiendo un registro de las violaciones sexuales a miembros de esta comunidad de cara a plantear leyes específicas. Bueno, en Honduras, en Guatemala también han conseguido que en las cárceles las mujeres trans puedan ir vestidas de mujer. ¿Ya? O con su pelo largo, uh-huh, o puedan pintarse sin sufrir represión. Bueno, esto que nos parece tan nimio es para los colectivos que luchan por estos derechos unos grandes avances, porque les va la vida en estas luchas, ¿no? Entonces, de ahí viene mi esperanza y mi optimismo. En estos momentos, por ejemplo, en Nicaragua, con la situación tan difícil que hay de rebeldía cívica y democrática contra el régimen de Daniel Ortega, de los 800 personas presas en el último año por oponerse al régimen de Ortega, había varias personas trans, varias mujeres trans y varias mujeres lesbianas también. Pues bien, como forma de tortura particular, al menos a 3 mujeres trans les han metido en cárceles y celdas de hombres, no reconociéndoles su derecho y su reclamo de estar con mujeres, ¿no? Presada con mujeres.
A ti, Clara, te indigna de forma especial el poco reflejo que todo esto tiene en los medios de comunicación.
Bueno, sí, sí. Aprovecho para comentar, no sé si estáis al tanto, de que mañana 9 empieza un congreso de feminismo, de periodismo feminista organizado por Pícara Magazine, donde se supone que van a hablar de todos estos temas, y un colectivo de feministas por Nicaragua en Euskal Herria que está montándose, que está formándose en estas fechas. Vamos a participar en ese congreso para hacerles una pregunta a las periodistas feministas que participen en él. ¿Por qué no estáis hablando de lo que están planteando las feministas nicaragüenses en estos momentos? ¿Por qué no estáis reflejando toda esta realidad que ocurre con los colectivos LGTB, con las organizaciones feministas perseguidas? No es un problema de acceso a la información, porque en estos tiempos ya no se puede argumentar que no tienes información. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el acceso de todas estas problemáticas a los medios de comunicación, particularmente de la mano de las periodistas feministas, pero también de los periodistas feministas que contribuyan a darle luz a todas estas problemáticas?
Uh-huh. Clara, estuviste, como decimos, en estos 4 países de Centroamérica con 44 organizaciones, las más activas, el 80% de las que existen. ¿Cuáles son las acciones más urgentes a desarrollar? ¿Cuáles crees que son?
Bueno, la demanda generalizada de las organizaciones trans a nivel de toda América Latina es una ley, la ley de identidad de género, o sea, uh-huh, la posibilidad de reconocérsele en los documentos, etcétera, su identidad de género elegida. Esta es una primera demanda tremenda. Respecto de la demanda del matrimonio igualitario, el movimiento está dividido. Hay organizaciones gays luchando fuertemente por ello, en El Salvador, en Honduras sobre todo, pero hay otra parte de los colectivos que consideran eso una reforma, en fin, innecesaria, y que la lucha no pasa por casarse o no casarse. Esa es una demanda que divide al movimiento. La no discriminación en el acceso a la educación y al empleo es básico. Y la adopción de políticas sanitarias o de procedimientos sanitarios acorde con la realidad fisiológica y las necesidades de las personas trans, lesbianas y gays es una demanda también muy urgente.
Uh-huh. Y a mí me viene otra palabra a la mente, que es impunidad. La impunidad con la que se cometen estos crímenes en estos países. Y al hilo de esta palabra añadiría la siguiente, que es valentía, ¿no? Porque lejos de sentir miedo, por ejemplo, has visto cómo en Honduras los hombres homosexuales no se callan, se echan a la calle. Y eso, que estamos hablando de que a veces lo pagan con la vida, ¿no?
Uh-huh. El índice de asesinatos, el índice de crímenes de odio, es el mayor de todos los países del mundo. Honduras ocupa el primer lugar en porcentaje de personas trans asesinadas por cada 1,000,000 de habitantes. El primer lugar, Honduras, y Guatemala el segundo lugar en el mundo. O sea, el índice de lesbo, gay, trans, homicidio, ¿no? Homicidio, de asesinato de estos colectivos en Centroamérica es tremendo. Es tremendo, y 9 de cada 10 casos no son procesados. Nueve de cada 10 casos no son procesados. No hay confianza en ir a denunciar ante la policía, porque en muchos casos los cuerpos policiales son los que están agrediendo y asesinando. Esto en Honduras es una realidad, en El Salvador es una realidad, y entonces la gente no tiene confianza en ir a denunciar ni una agresión, ni una violación, ni un asesinato cometido en su entorno, por lo cual no se procesa, por lo cual queda en la impunidad total.
Pues empezábamos definiendo esta realidad del colectivo LGTBI en Centroamérica como aterradora, pero creo que se queda corto el término después de escuchar a Clara Murguialday, economista y feminista. Clara, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Radio Euskadi y cuando quieras volver, pues
bueno,
esta es tu casa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Es que ricasco.